Kalau ada telur.
El Surat al-Fatiha es un sura que rezamos en cada oración, recitamos en cada oración. En el hadith se le menciona de distintas formas, así como sus bendiciones. Hay una tradición, se le denomina Surat al-Salat. Hazrat Abu Huraira, radiyallahu anhu, relata que el santo profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dijo que Allah Ta'ala dice que en la oración, es decir, en el Surah Al-Fatiha, es como he dividido la mitad hacia el hombre, es decir, la mitad se refiere a los atributos de Allah y la mitad se refiere, unas son oraciones del humano. Esta es la importancia donde cada persona que ora siempre debe tener presente este aspecto, que pensando o reflexionando en los atributos de Allah pueda conseguir el máximo beneficio, y de la misma forma también reflexionando las oraciones que hay en él, que cada en rakat, en cada oración uno debe rezar o debe orar con mucho cuidado. También debemos recordar que en esta época, el sura, que es la época del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, está muy relacionado en los antiguos escritos con, bajo esta referencia también se habla de ello. Y el mismo Surat al-Fatiha es uno de los premios del Santo Mesías Prometido, y para liberarnos de la oscuridad de esta época. Desde esta perspectiva, para los musulmanes de hoy, es muy importante, pero desgraciadamente los musulmanes, los ulemas musulmanes, al pueblo le han quitado la posibilidad de reflexionar, que ni tan siquiera no ni piensan en este aspecto. Por eso, en general, en la comunidad musulmana No quiere pensar, no quiere reflexionar, pero hay un grupo con la ayuda de Allah que reflexiona y entiende la necesidad del Imam al-Mahdi. Estas personas que están bajo la influencia de los maulavis y estos ulemas sin escrúpulos, aparte de generar el mal y de llevar a arrastrar a la gente hacia la oscuridad, no hacen otra cosa. Cuando un musulmán que tiene compasión en el corazón y muestra que en la maldad, el hacer shirk, es decir, copartícipes con Dios, son lugares de oscuridad, y vemos que cada día se acrecienta más, y vemos que es necesaria la venida de alguien que ayude a corregir estos defectos, saben que esto debe ser así, pero deben buscar. Es decir, no es posible que este ser humano haya venido ya. Ciertamente ha venido ya esa persona especial de Allah, pero la mayoría de ellos, siguiendo a los ulemas, no están, o bien por miedo, o bien por ignorancia, no quieren dejar de seguir a los ulemas. A los ulemas y a la gente en general deben pedir ayuda a Allah Ta'ala, deben pedir guía a Allah Ta'ala, deben dejar esta posición. Nuestro trabajo es transmitir el mensaje y nosotros seguiremos haciendo nuestros trabajos, pero nosotros, los Ahmadis, que decimos ser los seguidores del discípulo fiel del santo profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, tendremos que acrecentar nuestro conocimiento, y deberíamos también irrigarnos del conocimiento de Surat al-Fatiha. El santo Mesías prometido en distintas partes, en sus escritos, dilucidado sobre sus tesoros, y ciertamente nos obliga a que lo comprendamos primero nosotros, que consigamos entender su profundidad, para que haciendo lo propio podamos regarnos de él. Dice Azur que palabras del Santo Mesías prometido, voy a hablar del Sura después de Bismillahirrahmanirrahim, que es Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Voy a citar estas referencias y los temas que él ha visto o ha conseguido ver de distintos ángulos, voy a mostrárselos, porque son unos escritos seleccionados sobre este ayat, este versículo, que se encuentran en sus escritos. Aparte, dice Azur, hay muchas más citas de este mismo ayat, pero me voy a centrar en ellos. Al escuchar estos comentarios crece el conocimiento, pero no es válido escucharlo una sola vez. Uno puede llegar a la profundidad escuchándolo una sola vez, ni es posible que pueda uno llegar hasta el final, porque es necesario también uno hacer un propio análisis, porque si no, no podremos conseguir los tesoros espirituales del imam de la época, ni podremos beneficiarnos de ello. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, una pequeña explicación del Santo Mesías Prometido, es que Alhamdulillah, todas las alabanzas son merecedoras de este ser que contiene todos los atributos perfectos, es decir, todas las alabanzas son para ese ser en el que confluyen, donde todos los atributos, donde están conjuntamente los atributos concentrados, y es solo Allah el que posee estos atributos de forma completa, dice el Santo Mesías Prometido. Y estos atributos se concentran en Allah. Hemos dicho que anteriormente que Allah es el nombre de aquel ser que merece ser adorado y contiene los atributos más perfectos y está libre de debilidades, de necesidades, está libre, es puro. Y Wadau es uno, y es no hay Dios cerrado sino Él. Y todas las bendiciones nacen de Él, porque Allah, en su palabra bendita, en su nombre, se lo ha puesto Allah y lo ha independizado. Es decir, el nombre de Allah es en otros atributos que puedan existir se concentran todos los atributos en el nombre de Allah. Y no se le ha denominado el nombre de Allah a otro en otro lugar. Es decir, como se concentran en ese ser todos los atributos, él se concentra en estos nombres, el resultado es que está sustentado en los atributos perfectos, es decir, Allah. Están todos los atributos en él. Entonces, Alhamdulillah significa, el significado sería que todo tipo de adoración interna, externa, o personales, o de poderes naturales, todas están sustentadas o concentradas en Allah y no tiene otro socio. Y donde estas no hay un equivalente, es decir, cualquier alabanza que sea real, que sea sincera, que haya llegado a su máximo rango, donde un ser humano inteligente pueda llegar, o una persona pueda alcanzar, todas esas bellezas se encuentran en Allah. Y no hay ninguna belleza que Allah Ta'ala esté desprovista, como está desprovisto el humano. El ser humano no puede pensar en un atributo que el ser humano diga que existe algo bello y que en Allah Ta'ala no esté concentrado. Si no, no hay nada que no pueda ser demostrado donde no pueda ser encontrarse en Allah, dado que el ser humano tiene un poder de estudio limitado. El ser humano, por mucho que busque, verá que todos los atributos están concentrados en Allah y trabajan de forma independiente. Por eso el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó una oración, y es que aquellos nombres que yo sé de ti, que yo conozco de ti, necesito su bendición y busco refugio de los que no conozco. Por lo tanto, el humano tiene unos límites, no puede abarcar a Allah Ta'ala. Entonces volvemos al versículo Hamd, según el Santo Mesías Prometido, dice Que Hamd se refiere a una alabanza que se hace por una buena obra, un buen hecho. Por ejemplo, un premio que él haya buscado y se lo haya otorgado. Por ejemplo, se alaba al que se le da un premio, se le alaba y haya recibido ese premio según su propio deseo y según el contento de Allah y le haya hecho un favor. Y el Hamd, solo la alabanza, puede ser solo para aquel de quien deriven todos los favores y que haga ese favor de forma consciente, no que haga el favor obligado, porque sabiendo o conociendo él, Allah Ta'ala no se ve obligado a hacer este favor. Y solo esto se puede ver en el ser de Allah Ta'ala. Él es el que hace el bien y todos los favores al final salen de él. Cualquier alabanza van hacia él en este mundo, en la vida futura, y cualquier alabanza que se haga aparte de él, al final retornan a él. Es decir, alguien, aunque alaben a otra persona, al final es por Allah Ta'ala. Por eso, cuando uno alaba a otra persona es porque se lo hace por sus atributos, porque tiene algunas cualidades que le distinguen, pero esas cualidades son una muestra de los atributos de Dios, o debido a la clemencia o la misericordia de Allah, le impregnan de esas de, que esa persona pueda ser válida para el resto de la humanidad. Y la gente luego pues le alaba. Es decir, cualquier trabajo en el mundo, cuando lo hace un ser humano, es debido al favor que le da Allah, esa posibilidad que le da Allah. Por lo tanto, al final, esa alabanza retorna al final a su creador, es decir, a Allah. Dice el Santo Mesías Prometido que la alabanza se refiere a un hecho cuando sale de la lengua, cuando uno alcanza esta alabanza, su culmen, al final retorna al Creador y es un poder que por sí ya está siendo alabada y al final esta alabanza se junta con la alabanza del Creador. Es decir, todo al final retorna a Él y dice que es quien guía a los que están extraviados cuando cuando una persona se bendice de esta luz, alabará al Creador. A la vista del humano son a lo mejor rechazados, pero a la vista de Allah están muy reconocidos, porque a los profetas les dicen que lo que vemos es que se juntan todos los desfavorecidos, pero Dios cambia porque luego al final ese faraón al final acaba pidiendo. Y luego el jefe de la Meca pide perdón por su vida. Y esto les da aún más, a los creyentes les recuerda aún más los favores que le deben a Allah Ta'ala, al Creador. De la misma forma, en esta época, hoy ustedes pueden ver que nos consideran zlil, humillados. No tenemos, podemos destruirlos. Si queremos, Allah Ta'ala está mostrando su poderío, pero llegará un día cuando esta gente desaparecerá, fenecerá. El resumen es que en la alabanza de Allah es a quien se le da el reconocimiento y es la alabanza de Allah que es el fin de toda la dignidad, y un creyente tiene que entrar en el refugio de este ser. Hablando de Hamd, en el Santo Corán, ¿por qué empieza con la palabra Hamd? ¿Qué sabiduría encierra? Dice el Santo Mesías Prometido que Allah, en su libro, ha empezado con Hamd y no con Shukr, agradecimiento, porque Hamd tiene más peso que agradecimiento, pero exige reforma, exige un... Hay una belleza, hay una posibilidad de reforma, porque los incrédulos adoraban a ídolos y empleaban la palabra Hamd y pensaban que todas las alabanzas eran la fuente de estos ídolos y eran de los elegidos, y también a los muertos también les pedían y se les recordaba, se les alababa como debe hacer, recordar a Allah. Por eso cuando se dice Alhamdulillah era un recordatorio, un consejo. Y Allah Ta'ala rechaza a los judíos, cristianos, a los que hacen copartícipes con él, y les dice que, los que sois politeístas, ¿por qué adoráis a los ídolos o a vuestros antepasados? ¿Son vuestros dioses, acaso? ¿Los que han criado a vuestras familias son misericordiosos y son los que os quitan las penas, las dificultades, los dolores? ¿O los favores que habéis tenido son los que cuidan de vosotros? ¿O las limpian vuestras impurezas? ¿O curan vuestras enfermedades? ¿O el día del juicio ellos serán los que os juzguen? No, es Allah que es el que completa y muestra las circunstancias, las que escucha la oración, el que libera del enemigo y el que os cuida y os cría. Y Allah Ta'ala dará su recompensa a los que practican el bien. Y explicando aún más que nuestro Dios es un Dios perfecto y todos los atributos perfectos, todas las alabanzas le pertenecen a él, dice el Santo Mesías Prometido, y con ello en Alhamdulillah queremos decir que cualquier conocimiento respecto a Allah, debido a nuestras malas obras, que se haya destruido debido a sus malas obras, o ha elegido a otro como objeto de adoración, esta persona no conoce la perfección del Creador, y todos sus él debido a su ignorancia se ha destruido, porque el que no consigue el conocimiento de Allah Ta'ala es como si se hubiera destruido, ha depositado su confianza en otra persona, ha elegido una persona que ha sustituido o a la vista de Allah, esa dignidad que él tiene, él no ha sido capaz de verla o ha puesto a alguien en su lugar, ¿cuál será el final? Pues que esta persona se destruirá. Dice, ¿acaso no veis a los cristianos que unos a ellos les invitó a la unidad de Dios y fue esta enfermedad la que les destruyó y fueron los deseos propios? Se les mostró bello y a una persona humana se le hicieron Dios y empezaron a beber el vino de la ignorancia y olvidaron a la perfección de Allah y buscaron hijos e hijas de este Dios. Si hubieran conocido al verdadero Dios, su mente no los hubiera traicionado y no hubieran sido los que se hubieran extraviado. Por lo tanto, Allah Ta'ala está mostrando que Allah, con respecto al conocimiento de Allah, el que libra de que uno se extravíe es que debemos reflexionar sobre sus atributos y debemos buscar el conocimiento, la influencia de sus atributos y debemos repetir repetidamente sus atributos y debemos pedir continuamente su ayuda. Y estos atributos que han mostrado ser ciertos, es decir, su poderío, su fuerza, su victoria, es decir, debemos recordar y no tenemos que permanecer indiferentes y debemos saber que toda la crianza depende de Allah y toda la misericordia depende de Allah y toda la misericordia depende de Allah y el día del juicio depende solo de Allah. Por lo tanto, persona a la que me estoy dirigiendo, no rechaces la adoración y sé un adorador musulmán. Y luego Allah Ta'ala te dirá o te ha dicho que después del primer atributo, primero verás que él está libre de cualquier defecto, es decir, no podrás ver ningún defecto, solo verás belleza. No es que él era imperfecto y se hizo perfecto, es decir, desde el principio al final, desde lo interno al externo, él es perfecto. Y el que habla en contra sabe que es un incrédulo. Por lo tanto, Allah Ta'ala está libre de cualquier desperfecto y el que no le reconoce como debe ser reconocido cae en el pozo de la ignorancia. Y en los pueblos anteriores se destruyeron porque olvidaron los atributos de Allah Ta'ala, empezaron a adorar, a hacer copartícipes, y si llegaron a conocer a Allah Ta'ala, al final se olvidaron de él. Y hablando de este tema, que a los musulmanes se les ha dado la orden de que su objeto de adoración, a quien pertenecen todas las alabanzas, dice el Santo Mesías Prometido, que la palabra Alhamdulillah dice a los musulmanes que cuando se les pregunte y se les diga que quién es el digno de ser adorado, cada musulmán tiene la obligación de decir que el objeto de ser adorado es a quien pertenecen todas las alabanzas y no hay ningún poder que no dependa o derive de él, es decir, Allah Ta'ala. Por lo tanto, no seas de los que se olvidan. No digas solamente Alhamdulillah con la boca. Cuando se diga, de forma inmediata, tenéis que pensar que hay un Dios a quien yo adoro y le adoro porque Él es mi creador, mi criador. En otro lugar dice que este sura empieza por Alhamdulillah porque cada alabanza pertenece a ese ser que se llama Allah, y esta frase Alhamdulillah comienza con esta frase porque la adoración de Allah nace de un esfuerzo que brota del amor y no puede salir hasta que no se demuestre que ese ser conoce, tiene unas potencialidades. Y la verdadera alabanza es una la belleza en la interna o la belleza en ser generoso. Se suele hablar de Arur, cuando uno es muy bello se habla de ese, se le ensalza, o si uno es muy generoso también se le ensalza. Cuando las dos cosas se conjuntan, entonces los epítetos son dobles. Y estas dos bellezas hacen que la gente se sienta atraída y la gente adore. Por eso es una forma muy sutil de decir que el Corán, al Dios que llama, tiene unos atributos tan perfectos. Por eso el Corán empieza con Alhamdulillah, que significa que todas las alabanzas son para ese ser cuyo nombre es Allah. Por lo tanto, el ser de Allah Ta'ala es un ser donde están unidas la belleza y la generosidad. Por eso empieza el sura con Alhamdulillah. Hay de una forma muy abierta para cuando se habla de la belleza de Dios, cuál es, o cuál es la generosidad de Allah. La belleza de Allah es que todas las bellezas se condensan en él, como hemos dicho. En él coinciden todos los atributos completos. Y en cuanto a la generosidad, al Mesías prometido ha dicho cuatro principios, voy a mencionarlos por encima. Primero, el primer favor es él es criador, es que crea y luego nutre, es decir, se preocupa del desarrollo de la creación. El segundo atributo es que es clemente, es un favor, y a cada cosa viviente le ha dado la fuerza, la potencialidad, y le ha para su futuro les ha dado la posibilidad de que puedan continuar en el futuro, y sobre todo le ha dado al hombre la máxima capacidad. La tercera es el Rahim, que es ser misericordioso, y es que con la oración y las buenas obras él libra de las dificultades y da a cambio. Y el cuarto atributo es que es Malik Yaumiddin, es decir, que él es el dueño del día del juicio y él juzga como él quiere y según quiere, y da cuanto él quiere, da frutos a las obras que hacemos, el que solamente se establecen debido a un favor especial de Allah. Y también explicando estos cuatro favores que el Santo Mesías prometido nos ha mencionado, nos dice que el Rabbul Alamin significa que Allah, después de una oscuridad, trae la guía, trae. Allah, dice el Santo Mesías prometido, que Allah Ta'ala, en su palabra, Rabbul Alamin, nos llama la atención de que Él es el creador de todo, y todo lo que hay en los cielos y la tierra pertenece a Él, y en la tierra todas los grupos de gentes o animales se denominan Alamin. A veces la tierra se corrompe y la gente se olvida de los caminos de Dios, ni reconocen la adoración de Allah, ni cumplen con los derechos de los humanos, ni cumplen con los derechos hacia su creador. La época es como una época oscura, Y la religión se pisa. Entonces Dios trae otro mundo. Y este mundo se convierte en otro mundo. Y desciende del cielo un cambio. Y la gente se les da un corazón agradecido para dar gracias a Dios, que agradecen, y se les dan las lenguas que agradecen al Creador, y hacen su vida un camino hacia Él, y con esperanza van hacia Él. Con ese cuidado, que con esas caras que se orientan hacia el Qibla y tienden hacia la humanidad, hacia el humanismo. Lo que quiere significar el Santo Mesías Prometido, que trae otro alma, otro mundo. El Santo Mesías Prometido tuvo una revelación o una visión, que he visto que estoy trayendo un nuevo mundo, un nuevo cielo, y dije, venga, vamos a crear ahora al ser humano. Es decir, en aquella época, los Molvis dicen que él es Dios. Dijo, no, yo no he dicho eso. He dicho que Dios quiere hacer un cambio a través de mis manos, como si el cielo y la tierra fueran nuevos y nacerán verdaderos humanos, personas que adoren realmente a Allah Ta'ala y cumplan con el atributo de Rabubiyat, de agradecer al Creador. Dice el Santo Mesías Prometido, que con esta vista, que con la vergüenza uno mira hacia el suelo, o estas personas que se orientan hacia el Qibla y con ese esfuerzo buscan mirar el humanismo, cómo cumplen con ser y llegan hasta el culmen. En esas épocas se necesita este tipo de gente, cuando la desorientación es total y la gente son como bestias, como animales. Y en esos momentos la misericordia divina exige que del cielo nazca una persona o alguien que elimine la oscuridad y que destruya los campamentos de Satanás. Entonces desciende un imam que ataca con los ejércitos a Satanás. Esta es la visión que vio el Santo Mesías Prometido, y estos dos ejércitos están continuamente peleando, el ejército celestial y el ejército de Satanás, y solamente lo ve a quien se le han dado dos ojos, hasta que el que mira con los ojos, el que tiene mirada profunda, puede ver. El que tiene una mirada humana, dice Azur, que cuando llega el imam al final, Allah Ta'ala ayuda y ayuda a este grupo, y es un grupo que vuelve a recordar los valores perennes, la bondad, la paciencia. Hay momentos, dice Dur, donde este grupo recuerdan a la, hablan de Allah, recuerdan sus atributos, hasta que la gente entiende que han rechazado la incredulidad y han rechazado la mentira y han destruido las idolatrías, han destrozado las cosas que les separaban del Creador, y han acentuado el imperio divino y han cerrado las puertas para que entren por las riendas o por los agujeros Satanás. Este mundo, nuevo mundo que quiso traer el Mesías prometido, o para el que vino el Mesías prometido y del que estamos beneficiándonos nosotros también, nosotros tenemos también que pensar que tenemos que librarnos de cualquier tradición no islámica, de cualquier herencia, porque la adoración a Allah debemos conseguirla, debemos reconocer verdaderamente a Allah, y entonces entenderemos cuál es este nuevo mundo, este nuevo universo, este nuevo mundo, estos nuevos cielos. Y hablando de este tema, cuando el Santo Mesías Medio dice que el ser humano reconoce a su creador y establece los hábitos de la adoración, entonces reconoce al creador, que le diferencia de los demás. Dice en detalle que Allah es un ser puro, y en la palabra Rabbul Alamí nos dice que él es el creador de todo. Y en los cielos y la tierra solo se le alaba a él, y cuando le alaban, los que le alaban continuamente lo hacen, y en su recordatorio de Allah están sumidos en él, y no hay nada que sea su adoración. Y cuando alguna persona deja sus deseos y sigue los caminos de la adoración de él, busca sus caminos, que los caminos que le llegan a él, y le encuentra a su creador, y en cualquier momento le adora, y con su ser, con cada partícula, le quiere al creador. Esta persona es un alem, un mundo dentro de un universo. Ha dado ejemplos, el Mesías Prometido dice, un alem de un alemín, un mundo de un universo. ¿Quién fue? Pues uno, cuando descendió el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y en su época dice que Allah Ta'ala, mostrando misericordia, ha creado un grupo que está siguiendo al Mesías prometido y al Mahdi. Cuando hablamos del Rabbul Alamin y nos hemos unido a este alma, a este mundo, para ser parte de este mundo debemos dejar nuestras comodidades, y debemos sacrificarlo por la causa de Allah, y debemos actuar así para que seamos benefactores del el creador de todos los universos. Hablando más de este tema, que se incluye en la palabra Alamin significa el que, aparte del que cría Allah, sea un del mundo, del cuerpo o del alma, todo está considerado dentro de Alam, sea una persona, algo que camina por el cuerpo, o algo que esté en el sol o en la luna. Todo lo que afecta dentro de la creación, todo lo que se engloba dentro de la creación. Cuando todo está bajo la crianza de Allah Ta'ala, y sabemos que es Allah, que es quien el desarrolla y nutre a todo este universo, hay momentos en los que el ser humano toma al ser humano como objeto de adoración, debido a la presión del entorno social. Dice Azur, en estos momentos un creyente deberá autoanalizarse, deberá analizar y hacer pedir astafar y hacer toba, y debe retornar de nuevo al Señor de todos los mundos, para que en el mundo en el que hemos sido creados, y podamos de nuevo volver a obtener beneficio del cielo y la tierra que Él nos ha prometido. Hablando de este tema, que aparte de las necesidades naturales, tenemos necesidades espirituales, dice el Santo Mesías Prometido que Allah es el Dios de todos los mundos, Y de la misma forma que para los humanos ha creado necesidades y nos ha dado también la posibilidad de conseguirlas, diferenciar nuestras diferencias, y él ha creado el agua, la luz, todo ha creado para la creación, para cada época también, para la reforma de los pueblos, de tiempo en tiempo ha enviado a reformadores, como en el Sagrado Corán dice, es decir, que Dios ha enviado a amonestadores en todas las épocas y todos los pueblos. Y hablando de que Allah es Rabbul Alamin y que su beneficio no está relacionado con ningún pueblo, dice el Santo Mesías Prometido que en el Sagrado Corán, al empezar con este versículo, Alhamdulillah Rabbil Alamin, es decir, todos los atributos puros pertenecen a Allah, que es el creador de todo el universo. En Alem están incluidos todos los pueblos, todas las épocas. Es una referencia para aquellos que piensan que solo Dios mostró en su pueblo, y como si el resto de los pueblos ni existieran, y que Allah, cuando los creó, después los tiró, como se tira a la papelera algo. Es un rechazo de esta teoría, o que Allah Ta'ala se haya olvidado de ellos, y Dios nos perdone, Dios no han sido creados, Dios no ha creado a estas gentes. Es decir, de la misma forma que Rabbul Alamin habla de la parte material, la parte física también significa la parte espiritual, y eso es Rabubiyat, que aquellas personas que recitan el Surat al-Fatiha y luego niegan al Mesías de esta época, deben pensar también, y a nosotros, al hacer el Bet en manos del Santo Mesías Prometido, debemos hacer el esfuerzo, que debemos progresar en el Taqwa. Luego dice el Santo Mesías Prometido que la palabra Hamd significa que Allah Ta'ala dice: oh mis humanos, reconocedme por mis atributos y reconocedme por mi perfección. No soy un ser débil, porque yo soy el único digno de ser adorado, y vosotros si queréis contar mis favores, no podréis contarlos. Sí, aunque penséis al máximo de lo que podáis pensar, y respecto a estos atributos, veréis a alguien, algún ser, que no, alguna propiedad que yo no tenga, ¿ves alguna imperfección que se vea en mi trono? Si pensáis así, entonces no me habéis reconocido y sois ciegos, porque yo, dice Allah Ta'ala, soy reconocido por mis atributos, es decir, debido a esta perfección soy reconocido, y mi lluvia de bendiciones se ve por las nubes que envío. Por lo tanto, aquellas personas que me ha creído en esta perfección, donde hayan visto, según su capacidad, han visto este poderío mío, me han engrandecido. Y aquellas personas, que han querido ver sus ojos, es decir, hasta donde han podido, ellos han atribuido estos poderes a mí. Por lo tanto, estas son gentes que caminan por mi conocimiento, yo estoy con ellos y triunfarán. Por lo tanto, Allah Ta'ala que os proteja, porque buscad los atributos de Allah y ser como los pensadores, y mirad con la mirada de la fe, con mucha profundidad, y mirad y ver la perfección en cada momento y veréis que tanto en la parte externa como interna, buscadme como una persona busca continuamente algo que calme su ansiedad. Cuando lleguéis a esta perfección percibáis este aroma, es cuando la habréis conseguido, y solo puede ser mostrado esto a los que buscan la guía. Este es vuestro Señor, que es perfecto y posee todos los atributos perfectos, contiene los atributos perfectos y le puede reconocer solo aquel que reflexione en el Sura Al-Fatiha, que piense con un corazón dolorido, pida ayuda de Allah Ta'ala. Aquellas personas que a la hora de establecer un pacto con Allah hacen esta declaración y limpian de cualquier orgullo su búsqueda, las puertas de este sura se le abren y de forma rápida se vuelven en personas visionarias, personas con visión. Por lo tanto, como he dicho anteriormente, el santo Mesías prometido, al hacer el Bet en su mano, es un rango donde debemos estar continuamente alertas y debemos llegar hacia ese rango. Debemos reflexionar sobre el Sura Al-Fatiha, y respecto al Sagrado Corán, tenemos que buscar estos caminos. Tenemos que seguir los preceptos del santo Mesías prometido y así lo encontraremos. Que Allah quiera que nosotros, según su deseo, seamos capaces de reconocer los atributos de Allah Ta'ala y que podamos seguir sus pasos. Hoy, después de Yuma, tengo que rezar dos oraciones funerales que han venido. La primera es Mukarrama Fata Begum Sahiba Elia Molana Ahmad Khan Naseem Saab Marhum, que de Mukami Shlaur Shad en Rabwa. Ahmad Zahim Saab falleció, era su esposa, el 4 de febrero falleció. Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un. Era muy buena, era una mujer muy centrada en las oraciones y una mujer fiel, recitaba el Sagrado Corán con continuidad. Su marido, como he dicho, Ghulam Ahmad Sim Saheb, era Additional Nazal Ishad Ushad, que era predicaba en los pueblos, en las aldeas, o donde había zonas de aldeanas, en la zona de Jang y Sergoda. La gente que venía de esos lugares iban a casa de Molvi Nasim Saab, consideraban que era su casa. A veces venían 50 personas y llegaban de distintas partes, y con esta mujer, sin avisar, saben que ustedes vienen. En nuestra sociedad, la gente de aldea venía sin avisar y ella preparaba comida para todos. Nunca mostró ningún desconcierto. Después de la muerte de Molvi Saab hubo una relación y seguían viniendo a su casa. Cuidaba mucho de la gente pobre, nunca pidió nada a sus hijos, pero les decía que tienes que dar a los pobres. El dinero que tenía lo daba a los pobres, huérfanos, necesitados. Dicen que en su casa había siempre un área para la gente que lo necesitaba, y la mayor característica es que siempre decía a sus hijos que siguieran al Khilafat, y hacía lo máximo para que sigan al Khalifato. Era Musiya, ha dejado tres hijas y tres hijos, entre los que El mayor, el hijo mayor, estaba con el Mukarram. Nasser Parvazi Saheb y Nassim Mahdi Saheb, que es el misionero en Estados Unidos. Nassim Mahdi Saheb no pudo ir tampoco al Janaza, que la Tala les dé paciencia. Y esas oraciones, como Nassim Mahdi, nuestro misionero, y ciertamente las oraciones de su madre le han ayudado también. Que Dios quiera que en el futuro ellos también sean merecedores de estas oraciones. El segundo janaza es Mukarram Hakim Bibi Saeba, esposa de Molvi Ghulam Rasul Saab, Pakistán, Islao Shad. El 9 de febrero, a la edad de 100 años, ha fallecido. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Era una mujer muy buena, muy, a pesar de la dificultad económica, vivió en conjunción con su marido, era muy valiente, no, nunca puso la mano, era. Durante 28 años estuvo con su marido, y donde había comunidades, ahí iba la gente, venían huéspedes, y su casa era una casa para acoger a los huéspedes. En 1974, cuando hubieron las revueltas en contra de la comunidad, no había ningún hombre en las casas. Todas las noches tenían que cuidar de sus casas y hacía guardias con lo que tuviera en casa para defenderse. Y tenía una gran fuerza para hablar de la Jamaat. La gente le decía que quitara toda referencia a la Ahmadiyya, donde habían libros de Santo Mesías sometido en las bibliotecas. Decía que no, yo no pienso quitar con mis manos nunca estos carteles. Fue secretaria y presidenta de la Jena en su área. Enseñaba el Sagrado Corán a los niños no Ahmadis, y tenía un gran cariño hacia el Nizam del Khalifa. Y siempre hablaba de la obediencia al califa. Su hijo tiene tres hijos y dos hijas. Un hijo es Mubarak Muzaffar Saab, y otro es Mubashir Muzaffar Saab, que también son consagrados. Que Dios les dé paciencia a todos y que Allah Ta'ala eleve el rango de estas dos fallecidas. Después de la oración haremos la oración
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر